¿Qué ha habido? Yo soy Raúl Vela de RVL Experience y bienvenidos al podcast Sports, Sneakers and Sizzle Show. ¿Qué ha habido, banda? Bienvenidos a un miércoles más, miércoles del podcast. Y el día de hoy tenemos un invitado especial en el podcast. Teníamos ya varias semanas que no habíamos tenido un invitado. Y el día de hoy tenemos a mi amigo Atzarael Camacho de Legendary Kicks aquí con nosotros. Vamos a estar platicando de cómo inició su medio. La verdad es que Legendary Kicks junto con Desempacados, junto con Laced Up, tienen mucho tiempo en el mercado, tienen mucha sabiduría del tema. Entonces vamos a estar platicando con Atzarael, con mi bro. Vamos a estar hablando de cómo empezaron y vamos a estar hablando de bastantes temas diferentes en cuanto a creación de contenido, qué se necesita para crear contenido, como siempre hacemos como en estas pequeñas pláticas o entrevistas con creadores que han sido exitosos anteriormente, bueno, que siguen siendo exitosos más bien. Si eres nuevo o nueva en este podcast, bueno, pues te sugiero que le des follow aquí al podcast, que lo compartas con tus amistades. Y pues si ya eres recurrente aquí conmigo todas las semanas, pues me da gusto que estés por acá. De igual manera, me puedes seguir en mi canal de YouTube, Sneakers con Vela, tal cual buscas Sneakers con Vela. Y pues bueno, subo contenido también semanal, al igual que, pues, que el podcast. Y de esta manera puedes tener más contenido todavía con relación al tema de los tenis, o aquí en el podcast con relación al tema deportivo. También me puedes seguir en mis redes sociales, específicamente Instagram, @RVLExperience. Puedes buscar también Raúl Vela, te va a aparecer. Y de igual manera ahí pues subo contenido diario, es noticias en historias y ese tipo de cosas. Entonces te sugiero que pues me sigas en todas estas plataformas. De esta manera vas a tener un contenido completamente 360, completo y holístico. También quería comentarte antes de empezar el episodio que voy a estar sorteando un par de Jordan 1 Light Smoke Grey. Estoy muy agradecido con todo el apoyo que me han brindado, se me presentó la oportunidad, entonces pues le vamos a dar con este sorteo. Así que pues sí te recomiendo que me sigas por allá en mi Instagram y en mi YouTube, porque vas a estar pues viendo cuando lance este sorteo, que va a ser muy muy pronto. Pero ahora sí, sin más preámbulo, vamos a lo sabroso. Vamos con mi amigo Atzarael, una plática muy interesante con información súper súper valiosa, entonces vamos a escucharla. Pues ahora sí, ya les había comentado, ya les había dicho, y aquí estoy con mi gran amigo Atzarael. Gracias por estar aquí, la verdad es que estoy muy contento de que hayas accedido la invitación a venir aquí al podcast. Preséntate ahí con la racilla, di tu comercial, dónde te pueden encontrar. Siempre me gusta tenerlo al principio y al final para que la raza no se le olvide.
Oye, pues hola, mucho gusto, muchas gracias por invitarme a este tremendo show en donde vamos a platicar de muchas cosas. Yo soy Atzarael Camacho, soy de la Ciudad de México, porque tú estás en otra parte, en otras Correcto. Latitudes. y pues llevo un medio que se llama Legendary o Legendary Kicks, que habla específicamente de tenis, de ropa, de lifestyle, de cosas de este desmadre. Y ay, ¿se pueden decir groserías? No sé.
Como gustes.
y llevo algunos otros proyectos un poco más chiquitos que poco a poco se van dando y van creciendo. Claro que sí, cómo no.
Pues qué chido que estés creando, que estés haciendo, trabajando también de algunas de tus pasiones, que digo, a fin de cuentas es lo que todo mundo queremos, todo mundo lo buscamos, ¿no? Hacer algo que te apasione y bueno, nosotros estamos compartiendo nuestro gusto con la gente, ¿no?
Así es.
Y digo, siempre empiezo más o menos hablando de cómo empezaste tú, o sea, cómo empezó tu pasión o tu gusto por los tenis, en general, cómo te fue llevando la vida hacia este punto, y luego ya empezamos a platicar de cómo empezaste el medio, etcétera. O sea, primero platícanos de Atzarael, cómo te empezó a gustar, qué es lo que más te late, siluetas favoritas, qué es lo que más te llama la atención. La innovación, la tecnología, las historias, storytelling, o sea, ¿qué te llama la atención de esta cultura que tanto nos gusta, ¿no?
Pues creo que creo que lo he mencionado a lo mejor una vez. Cuando era más morro, siempre fui muy inquieto, una persona de verdad muy hiperactiva en exceso. Siempre he tenido mucha energía, solo que ahora ya la controlo. Antes no podía porque se desbordaba por todos lados. Y entonces mis papás optaron por meterme a un chingo de cosas, entre las cuales pues los deportes eran una que me agotaba, ¿no? Un poco más. Entonces en este jale, yo por ejemplo nadé unos 15 años como competencias y natación y clases y todo. Entonces eso me agotaba lo suficiente.
¿Cuál era tu estilo favorito?
Le daba mucho a, pues crawl creo que era el más fácil siempre, sí. Pero sí de repente mariposa trataba de darle.
Mariposa era... es lo más chido, o sea, digo, a mí sí. Se me, ya nos desviamos un poquito, pero mariposa sí. Es lo más chido, es que a mí me gusta.
Mariposa está, ese sí demanda fuerza y, sí. Y cardio a tope, güey, o sea,
sí.
No mamadas, y entonces, pues ahí estaba, ¿no? Y evidentemente después de un montón de años, fui probando otras cosas, me metí de repente a fútbol, y en fútbol, yo creo que fue de mis... en básquetbol, que es lo primero que probé después de la natación, como que empecé a meterme un poco por ahí, porque ya tenía un poco de altura, siempre he sido medio alto, ¿no? Entonces,
sí, eres alto.
Sí, entonces como que ya de repente tenía algo de altura en los primeros años de primaria, y entonces dije, ay, pues voy a probar en el básquetbol, porque pues es obvio, ¿no? Mexicano alto, básquetbol.
Sí, no hay otra, o natación o básquetbol, sí, verídicamente.
Y entonces empecé a probar tenis, y en algún punto, en una plaza por aquí que vendía pares de Fayuca, que eran originales, pero traídos por importación sí. Desconocida, encontramos un par de Nike que se llama The Glove. Este par salió por allá, yo creo que del, ¿qué será? 95, yo creo que por allá. Y en esos años, ese par era interesante porque eran dos pares en uno. Era, literal, era un guante donde metías un tenis. Entonces, hace verdad que era un par que tenía doble suela. La suela de adentro era una suela para jugar en duela y la suela de afuera era una suela para pisar en la calle. Ese fue el primer momento en el que yo me di cuenta que algo estaba raro en los tenis y que algo me prendía. Ya sea, no sabía qué exactamente, pero ya fuera el diseño, ya fuera la innovación, ya fuera la tecnología aplicada en un calzado, creo que fue el primer momento en el que algo explotó en mi cabeza y yo decía, güey, necesito este par en mi vida. El par en ese entonces, estaba, me acuerdo, costaba $1,000. Como 1,200, nos lo dejaron como en 1,000. Pero 1,000 pesos eran como 7,000 pesos de ahorita. Que para sí, un sí. niño de 6, 7 años es una estupidez, o sea, es una locura, porque sí, aparte, papá, empleado, clase mediero, o sea, era una locura 1,000 pesos por un par en ese entonces, porque los tenis en el tianguis costaban 300, 400, había de 150, los Panam en ese entonces costaban como 80, 100 pesos, o sea,
y ahorita están en 300.
Entonces, era una locura el precio del par. Sin embargo, se hizo el esfuerzo y se compraron, ¿no? Y en ese entonces fue cuando un poco explotó ese gusto por los tenis, ¿no? Posterior a ello, en 2007, existía una tienda aquí en la Ciudad de México que se llama Shelter. Que sí. Si bien algunos la conocen, algunos no, Shelter es una tienda que inaugura un señor que se llama Jasper. Y Jasper es una persona que de hecho sale en una revista de Chilango, de 2006, por allá, 2007, de Chilango, la revista Chilango era muy famosa, y le hacen una pequeña entrevista donde se habla de su historia y de quién es él. Y él es la persona que trae Nike Sportswear a México, junto con un equipo de Guadalajara y demás, ¿no? Y evidentemente cuando entra Nike Sportswear a México, pues se abre una categoría que nunca habíamos visto aquí, y entonces todo lo que llegaba de repente a Martí, que eran esos Jordan por ahí perdidos, ahora ya tienen una categoría distinta y ahora ya corresponden a un segmento mucho más cool, o mucho más fresco, mucho más de coleccionismo, ¿no?
Sí.
Está bien padre porque en 2007 cuando conozco esa marca, cuando conozco la tienda, perdón, y en algún momento voy a la tienda, veo tenis que nunca había visto en mi pinche vida, ¿no? Y entonces entro a la tienda y es como... ¿Qué es esto?
¿Qué es esto?
O sea, esto es magia, o sea, esto está raro, esto es diferente a lo que hay en Martí, ¿no?
Sí, y entonces, sí, o sea, diferente categoría, ¿no?
Sí, era una cosa muy rara, porque evidentemente eran cosas que nunca había visto, colores que nunca había visto, texturas, colaboraciones. De repente ya por ahí había algunas interesantes, que era como este par está inspirado en este desodorante, y este par está inspirado en las Olimpiadas, y este par es como, wow, esto está interesante, esto me gusta, ¿no?
Sí, se abrió un mundo,
Y
¿no?
esos fueron, creo que, los dos momentos que tengo más como frescos en mi cabeza, que son los que detonaron mi amor por los tenis.
Y luego tú tuviste el glove, ¿no? Y jugabas
Sí.
básquetbol. Entonces, del 96 al 2007 que llegas a Shelter, estos dos momentos, ¿te siguen gustando más pares de básquetbol? Digo, todos sabemos que en los 90 pares de básquetbol, chunky, grandes, o sea,
Sí.
se usaba mucho, ¿no?
Sí.
¿Seguiste utilizando pares de básquetbol o cambiaste de estilo un poquito? Te lo pregunto porque yo, por
Sí.
ejemplo, a mí me gustaban los pares de básquetbol y luego
Oh.
empecé a entrarle al estilo skate. Entonces ahí
Okay.
cambió un poquito y luego ya volví. O sea, como que por eso pregunto, o sea, yo
Sí.
viví diferente, ¿no?
Claro, la migración que yo tuve fue básquetbol, básquetbol, básquetbol hasta la secundaria, cuando empecé y le entré al fútbol, que se empezó a popularizar en cuanto a mercadotecnia, no en cuanto a cultura, porque el fútbol no hay nada arriba de eso en México,
Sí.
¿no? Pero en cuanto a mercadotecnia, en cuanto a las marcas haciendo un impulso, y sobre todo Nike, que estaba haciendo un esfuerzo tremendo a nivel mundial, me empezó a gustar el fútbol. En mi escuela teníamos el chance de tener, pues, dos, tres canchas de rápido, y ahí
Sí.
entrenábamos, había torneos y demás. Y entonces lo que sucedió fue que empecé a meterme en los famosísimos Total 90, ¿no?
Claro.
Y
Todo
entonces,
mundo tuvo, si te gustaba el fútbol, todo
sí,
mundo tuvo
no, o
Total
sea,
90.
hiciste lo imposible por tener un Total 90 a
Sí,
huevo, ¿no?
sí, sí, sí.
Entonces, lo que sucedió es que me empecé a meter mucho más, y ahí se pierde como este link entre los tenis de básquetbol que me pudieron haber llevado a las cosas chidas y a lo mejor a la parte de skate, y entonces me metí, pues, al fútbol, y de ahí empecé a usar tenis de fútbol regularmente. Y entonces sabía mucho, pero sobre tenis de fútbol, ¿no? Porque usaba Adidas, usaba Pumas, usaba Nikes y le pegaba un poquito a todo. Y después ya regresé otra vez a la corriente del bien.
A la corriente del bien.
Sí.
No, digo, todo, a fin de cuentas todo se vale. Yo
Sí.
recuerdo, en un momento, yo creo que habría tenido unos 12 años, había unos Puma que me latían mucho y todo el mundo los quería tener, al menos de mis amistades. Eran unos Pumas, se llamaban los Puma Monstruo, que
Okay.
tenían como un velcro raro, o
Sí,
sea,
sí, sí. Son como de media bota, ¿no?
fíjate que los que yo
¿O
tenía eran
no?
más low.
Ok.
Y ahorita que lo mencionaste, o sea, comenzó hasta los Total 90, como que medio había borrado estos Puma de mi mente, los Puma Monstruo. Digo, no sé
Sí.
si ahí lo estás ya
Ah,
investigando.
sí, ya sé cuáles. Claro, tienen un doble velcro como en
Ajá.
V.
Sí.
Están perrísimos, bien
Y
locos.
o sea, yo recuerdo perfecto que ese fue como, también como un par muy icónico en mi mente de chiquillo, ¿no? Así como que todo el mundo quería el Puma, ¿no? O sea, para mí,
Sí.
esa fue mi primera como conexión con Puma. Porque
Okay.
Puma, o sea, yo tenía conexión con Adidas, con Nike, pero Puma, como que recuerdo que esa fue así como la primera interacción con Puma, con ese par que recuerdo que costaba $100 y era carísimo. Mis
Ay,
papás
güey.
me lo compraban, me compraron un par y era como que me sentía demasiado bien, así de,
Superman,
sí, yo
Superman.
tenía. Entonces, ahí digo, mencioné que de básquetbol me fui a skate, pero bueno, ahí en medio hubo ese momento de Puma, en particular ese modelo me volvía loco. Y digo, también a esa edad, como que las mismas amistades te influencian, ¿no? Así un poco, y ese Puma, como que todo el mundo lo quería traer. Y eran cómodos, eso sí recuerdo, eran comodísimos.
Que también creo que en esa época fue cuando empezó a correr la parte del Speed Cat, ¿no? Que ahora
Sí.
regresó en 2020
Ajá.
y que para mí es un par que marcó una época en cuanto a la música, con la parte de los sonidos electrónicos y en cuanto a la parte de esta corriente mexicana de moda que era como setentera, ochentera aplicada a los 2000s, que fue toda la parte de Astral Freaks, Grifo, este tipo de marcas que estaban muy
¿Eh?
presentes, ¿no? Diesel por ahí estaba en una gama un poco
Diesel.
más cara, que eran pantalones y jeans mucho más caros, pero que era el mismo corte y que combinabas perfectamente con unos Speed Cat de bota o Lows para esta parte como de los Psychos, ¿no? Que les llamaban.
Sí, no. Y Puma, ahorita que lo estamos mencionando, tuvo esa parte en los 2000s, que luego a lo mejor digo, a lo mejor Pumas se fue perdiendo un poquito, inclusive se salió de básquetbol, o sea, como que Pumas se fue perdiendo un poquito y otra vez está regresando con fuerza. La verdad es que a mí me gusta mucho lo que está haciendo Puma últimamente.
Sí, sí, sí.
Todo lo de RCX, ahorita lo de Future Rider de este año, que perro. me sorprende, está perrón y me sorprende porque de repente todavía eso se ve, ves pares en línea de un chorro todas las tallas y me sorprende sí. Porque están perros, están chidos.
Sí, creo que les falta un poco, cojean un poco de la parte mercadológica o de esta parte de storytelling en cuanto a que el parte lo metan en la cabeza para que lo desees.
Sí.
Y a lo mejor un embajador, ¿no? Natural, que pueda usar las cosas y que las hypee pues desde afuera, ¿no? Desde
claro, algo... pues la energía es parte de, ¿no?
Sí, exactamente.
Pero bueno, ya nos desviamos aquí, ya te
desvié. Sí, ya le estamos dando clases a los de Puma.
Sí, no. Ya te desvié, ya ni me acuerdo en qué estamos, pero bueno, a fin de cuentas, de tus siluetas favoritas, ahora sí, de todos los tiempos, uh-huh. Digo, sé que hay muchas y sé que es difícil decidir porque yo batallo, sí. O sea, yo no te puedo decir tres, pero a lo mejor tú sí puedes. ¿Cuáles son tus, así como que digas tú, las tres que sientes más conexión o que digas tú, esto a mí me cambió mucho lo que yo sentía? Digo, todos sabemos que el valor que le pone cada quien uh-huh, es diferente, uh-huh, ¿no? Entonces, sí. ¿Para ti qué es o cuáles tienen ese valor intrínseco para ti?
Fíjate que cuando estuve en la prepa usaba un montón Superstar, como que compraba uno tras otro, o sea, cada medio año me compraba, yo creo que buscaba comprarme uno Superstar.
Para que se queden limpios y frescos,
sí,
¿no?
Para que estuvieran un poco limpios, lo más posible,
sí.
Porque al final me valía madre en ese entonces, pero igual trataba de mantenerlos. No sé si sea una de mis siluetas favoritas, pero sí es una silueta importante en mi vida, porque al final en la prepa estás tratando como de tomar esta decisión, de ver hacia dónde jalas, de ver cómo claro. Te ves, cómo te vistes, y es un tema ahí de lo que elijas tiene un peso importante en tu vida, ¿no?
Sí, seguro.
Entonces creo que el Superstar es medio importante. El Roshi, Nike Roshi Run, que es
importantísimo. La
para mí ese par es uno de mis favoritos a nivel histórico, porque tiene todo lo que yo necesito. No se ve mal, es muy barato y es de lo más cómodo que existe en el mercado.
Minimalista.
Contra su precio, que son $70, el precio original en el que tenían pensado que saliera, ¿no? Diseñado por este chico que se llama Dylan, que está inspirado en los jardines Zen, y que dices, güey, es un par tan barato, tan rico, tan cómodo, tan fresco, se limpia fácil. Hay diferentes materiales, ¿no? Que de repente salen unos en Flyknit, unos sí. En la lona normal. Es algo impresionante. Para mí era una cosa que decía, esto lo tiene todo lo que necesitas. O sea, ahí está el par, fácil, cómodo, rico. Ya.
Es un par que tiene todo minimalista. O sea, realmente yo siento que todo mundo necesita como ese tipo de par para tu vida, ¿no? Hay mucha gente que sí. Nada más se basa en pares más hype y pues te puede gustar un par... No tan hype, ¿no? O sea,
sí,
si me dices,
sí.
Oye, el Jelly 3 me encanta.
Ajá,
va, o oye, el Air Max 90 me fascina, entro a las tiendas, lo compro, ajá, es mi estilo, ya está, sí, ¿no? O sea, te puede gustar algo también más sencillo. Uh-huh. Bueno, ya te interrumpí, te falta tu último.
No, está bien, sí, no. No sé si mi tercer par. Hay un tema, porque este es un love-hate que tengo muy cabrón. El Jordan 3 me encanta, me gusta cómo se ve, me gusta cómo se siente. Pero en los últimos años he comprado algunos Jordan 3 que he tenido que vender porque la horma ya no es igual que hace años.
Ok.
Entonces me molesta y me duele el pie derecho de cuando estoy yo... Cuando ya llevo medio día con el par y estoy en Halle, estoy de repente yendo y viniendo y demás... ¿Sí? Me empieza a molestar, pero tengo pares de 2013, 2015 y no tengo problema con eso.
Ok, o sea, sí fue un cambio ahí medio radical.
¿Hay algo raro en la horma de los recientes pares o en la forma? O,
yo lo sentí no diferente, te voy, pero todo así, no me voy tan atrás. Yo lo siento diferente inclusive del 2018 acá, porque en el 2018 okay. Que salió la reedición del Black Cement,
ajá,
lo siento muy bueno. Y inclusive yo me fui a formar por ese par.
Sí.
Y ese es de que fui el último. O sea, me llevé el último par, verídicamente. Me fui a formar en Invictus Galerías acá en Monterrey.
Ajá.
Y me llevé el último par. Era la primera, el primer lugar que yo iba a esa galería. Es como a hacer fila. Ni sabía cómo se manejaban ahí y todo. y era 10:30. Yo soy 9:30 o 10.
Ajá.
Era 10:30. Y dije, nada, me lo llevo.
Sí, vámonos.
Me lo llevo, pero ¿sabes algo? Me quedaba bien.
Órale.
Como que la ahora viene un poco más ajustada, porque ahora
Ajustada.
compré recientemente el Jordan 3, el UNC, y ese es 9 y medio y me queda prácticamente igual que el 10 y medio. Y no le hice nada, o sea.
Sí, no, 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 ajá,
Entonces
raro, raro,
ahí
raro.
algo tiene que ver, como dices, no sé si la horma, la forma, algo tiene que ver. Ahora el Jordan 3 es de mis favoritos. Yo consideraría,
Sí.
fuera del Jordan 1 Chicago, que pues para la mayoría es icónico,
Ajá.
súper icónico, el Jordan
Sí.
3 Black Cement para mí es
Te prende
ese
muchísimo.
Jordan, sí, es ese Jordan que necesitas tener. Me gusta muchísimo, o sea, si puede. Fuera de Jordan 1, que pues es el más
Sí,
como
no,
usa.
ese güey no juega, ¿no? Ese güey es aparte.
Ese güey es aparte. Entonces, de todo el resto de la línea de Jordan, yo te diría que
Sí.
el Jordan 3 Black Cement es así como mi
El
top.
tope, el tope.
Mi top de Jordan.
Ok.
Entonces me lo tenía que llevar por sí, porque sí. Y sí, ahorita que comentaste lo de la horma, puede ser que algo tenga que ver, porque
Que hasta sea más
definitivamente.
reciente ese tema, ¿no?
Sí, porque definitivamente, digo, el Black Cement lo siento todavía más cómodo que el UNC. Y es más grande y me queda prácticamente igual.
Puede ser, fíjate, puede ser que sea un poco más reciente, finales de 2018-19, que esté pasando, que hayan hecho algún cambio, algún ajuste ahí, o algún material que no hayan encontrado ya en el precio o en el rango, y lo hayan tenido que suplir, no sé, algo pasó y no, 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 no me acomodo tan bien ya. Y ese me duele mucho porque entonces de los nuevos que van saliendo no me puedo comprar ninguno porque sé que me va a lastimar. Entonces ahora tengo que estar buscando ahí algunos de uso o más antiguos que me gusten para poder tenerlos. La idea es que sí pueda tener ahí unos 50, unos 80 pares de Jordan 3 en algún momento, que tenga un montón.
Pues sí, digo, ahí yo, es que el Jordan 3 a mí en particular me gusta mucho cómo se ve,
Sí.
pero también tiene eso que dices, o sea, como que el Jordan 3 lo cambian con año tras año, tal vez, y ni cuenta te das, pero también si no compras pares,
Ajá.
no te vas a dar cuenta si ya lo cambiaron
Exacto,
o un
exacto.
par era. No sé, o sea, es complicado ese tema, pero
Sí.
visualmente el Jordan 3
Está
definitivamente
perro.
es de lo mejor que hay. O sea,
Sí, sí, sí.
el único pero que yo le pongo a un Jordan 3
Ajá.
es que, por ejemplo, mi Black Cement, luego luego se me empezó a escapar la pintura de la media suela.
De la media suela,
Sí.
muchos dicen que sí le lastima, que sí se rompe muy fácil esa parte de pintura. Ah, yo he tenido buena suerte con los que tengo y han aguantado, pero sí, sí se bota de repente.
Y por ejemplo, los UNC que tengo están intactos, están más blancos. Y los, o sea, los compré en marzo y la verdad es que ahora en cuarentena,
Sí.
pues sí, no ha salido mucho, pero
Sí.
los he
Pero lo
utilizado
has
mucho
usado.
y
Ajá.
está intacto. Entonces
Órale.
ahí es donde dices que, pues bueno, depende, ¿verdad? Pero el
Sí,
Black
es la
Cement,
suerte.
que es el que es mi favorito, ¿no? Luego luego se empezó a craquear ahí la pintura y
Sí. Pues
bueno.
ya, son para eso,
Son
ni
para eso, y la
modo.
verdad es que también ya inclusive hasta contacté a gente que se dedica a
Ajá,
pintar, ¿no? De que,
sí,
oye,
para reemplazarlos.
y sabes, y puedes hacer esto, ¿no? Sí, definitivo. Ahora, yo he hecho algunas customizaciones pequeñas, igual con Angelus y
Sí.
todo, pero no me aventaría a repintar la media suela de mi Jordan 3. No, mejor se le dejo a un experto para que me llegue así muy fregón ese Jordan 3.
Por ahí yo tengo un Jordan 5 que se llama Green Bean. Ese par debe ser como de 2010. Es viejo, viejo, viejo. Y está en un proyecto de customización. Entonces, ahí tengo de hecho, por ahí tengo las pinturas, ahí tengo todo. Y nunca lo he
Okay.
grabado, nunca me he aventado a sacarlo de donde está en la caja para hacerle pues no es customización, sino más bien, ese par me costó muy barato, porque el que me
Sí.
lo vendió me dijo, güey, está puteado de la media suela, está roto el color, píntalo otra vez o mándalo pintar y ya. Y yo dije, órale, juega, porque está padre el par. La verdad es que no sé dónde está ese par, sé que lo tengo, pero no
Está por
sé
ahí
dónde
perdido.
esté. Sí, no sé dónde esté, la verdad, pero sé que existe. Y entonces lo que voy a hacer, fíjate, ahora voy a tratar de buscarlo para ver si puedo hacer un video de eso, de ver si me sale la repintada con el Angelus.
Estaría interesante, digo. No es tan fácil. Yo, la última customización que me aventé, compré un Chicago Black Toe Mid, que los de este
Ajá.
año, y le pinté el toe de blanco.
¿Y?
Quedó bien, quedó bien.
¿Sí?
El tono de blanco, al estar sobre negro, si te fijas, o sea, si te lo pones aquí en la cara, si
Ajá.
está levemente diferente el tono amarillo, digo, el tono blanco, pero quedó bien, y para los propósitos que lo quería,
Sí, exacto.
Para los propósitos para que lo quería, dije, no voy a comprar un Chicago en el precio en el que está. Me late este mid. Pues vamos a darle. Inclusive, dije, si se empieza a cuartear la pintura o algo, pues no los uso, los pongo en mis... O sea, quiero armar un set para mis videos de YouTube y todo. Ajá. Bueno, todos los que están escuchando no sabían, pues quiero armar un set. No lo he terminado de armar ni planear. Okay. Pero pues los puedo inclusive poner ahí de set y todo, y de vez en cuando volverlos a usar y les repinto. O sea, ese par sí lo compré con el con la idea de hacer un proyecto fin, de customización o de, pues sí, de pintarlo y a ver qué pasa, ¿no? Luego soy bien miedoso y con ese par dije, nada, sí me voy a aventar, está bueno para esto.
Total, ¿no? Pues ya está ahí, para
sí,
eso es.
Sí, dije, con este sí me voy a aventar.
Está buenísimo.
Y la verdad es que temas de customizar cosas, a mí se me hace bien interesante y lo he mencionado en varios de mis podcasts y todo, sí. El hecho de que para mí, de los 2010 a los 2020, hablando más del 2014 para acá, mucho el tema de los tenis se guió por colaboraciones, como que las uh-huh. colaboraciones, después del Fragment Jordan 1 ahorita se guió por ese lado, ¿no? Yo creo que los 2020 se va a guiar más por puros temas de customización. Okay. O sea, yo creo que es una parte importante del consumidor, que a fin de cuentas es una colaboración uno a uno de lo que tú estás haciendo, o gente uh-huh. que se dedica a hacer eso, o gente como de la Shoe Surgeon, o gente que le cambia, o sea, gente que se dedica a esto, creo que va muy hacia, muy o sea, yo creo que para finalizar la década de los 2020, el futuro de tema de la escena de los tenis va a incluir mucho más la customización de lo que vemos hoy en día, que está creciendo, ¿no?
Sí, siempre es un tema que está en constante crecimiento, que está en constante evolución, y pero creo yo que sí hay que tomarlo con cuidado el tema para no perdernos de la misma pista, ¿me explico?
Sí.
Sobre todo porque a veces, de repente, con temas como The Shoe Surgeon, que sus precios no son amigables, por así llamarlo, número uno.
Sí, bueno, bueno.
O sea, no son para todos, ¿no? Vamos a decirlo así. Y que de repente ahí hay cosas como muy, ¿no? Como muy similares, como muy iguales a un par fake o a un par así, que de repente hay que entender un poquito qué es un fake, qué es un custom real, cuánto puede costar un custom o cuánto debería costar. Creo que nada más ahí hay que tocar el tema con cuidado para que no se nos vaya de las manos, creo yo. Pero de ahí en fuera creo que por ahí vamos bien.
Sí, y digo, yo lo que quería mencionar con esto es que, por ejemplo, estamos hablando de, o sea, ok, sí, el top of the top Shoe Surgeon, ese estilo. Pero, uh-huh. por ejemplo, yo soy muy, muy fan de Zelda, de Nintendo, ¿sí?
Sí, sí, sí.
Y ahorita que lanzaron se lanzó en Estados Unidos la colaboración del Puma RS Dreamer con Super Mario 64.
Sí, tres colores.
Es como la primer colaboración oficial que yo veo de Nintendo en un par o algo. Como que Nintendo, ajá. es muy, muy, como muy picky con sus...
Sí, sí hay otras anteriores. Tenemos el ejemplo clásico de Vans, que salió creo que en 2018. Que
fueron Vans es clave para ese tipo de colaboraciones. Tienen con sí, Harry sí, Potter, sí. con A Nightmare.
Sí, ellos sí son muy versátiles. Son los sí, chicos sí, versátiles. Sí.
Pero a lo que me refería yo es más como estos pares como específicos de la marca, como que está haciendo para el 35 aniversario de Mario.
Sí, soy tan como fan más para celebración.
Sí, soy tan fan de Zelda. Uh-huh. Y dudo que exista algún para futuro, o sea, como que no lo veo tanto, claro. Pero ahí es donde
ahí
entra
es
la
donde
customización.
Te gustaría, claro.
Ahí es donde entra. De hecho, tengo ahí un archivo de Keynote donde me dio que empecé a diseñar ahí un Air Force One como canvas.
Sí.
Digo, híjoles, es que esto, traer esto en los pies, estaría, o sea, a mí me haría muy feliz por lo fan que soy, ¿no?
Sí,
y creo que por ahí va.
Que ahí tiene mucho más valor en lo que tú dices. Ahí yo creo que sí tiene el valor por completo. En donde la idea están haciendo desde cero, en donde se está creando el par desde una idea que ni siquiera existe en la realidad, ¿no? No es agarrar un Chunky Donkey y hacerlo en un Jordan 1. No es agarrar de repente ahí un par de Super Mario Bros. Y aventártelo en un ASICS 3. Sino es pensar una idea desde cero, imaginarte cómo se vería, en qué siluetas podría ser. Y que alguien lo haga y lo lleve a la realidad. Creo que eso sí tiene valor, eso sí tiene como mucho, mucho, mucho de qué presumir, creo yo, ¿no? Y creo que sí, yo soy muy fan de Zelda también desde hace muchos años. desde 64. Y, y creo yo que sí valdría la pena de repente tener algo así de chido y que solamente sea para ti. Creo que eso está padre. El 1-1 creo que está cool.
Está cool.
Cuando sacas 2-3 corridas de un custom que es un Chunky Donkey en un Jordan 1, de repente pierde un poco el valor, creo yo.
Sí, entiendo si alguien hace un proyecto de, ¿sabes qué? Yo me lo voy a aventar porque me gustó y pues yo me lo voy a aventar. Ok, va. Sí. Yo lo pinté, yo lo entiendo. Pero creo que sí tienes razón y pierde un poquito el valor, a diferencia de cuando haces algo así como que, ¿sabes qué? Soy tan fan de Zelda y me encantaría poder representarlo en alguna parte de mi outfit y, ¿sabes qué? Lo quiero los tenis, ¿no? O sea, como que
eso
está cool. Y, de hecho, hablando de Zelda, no sé si viste que anunciaron apenas ayer otro juego.
Sí, va a salir este multiplayer. Sí, esperemos que salga, ¿cómo se llama? Heroes.
Se llama Hyrule Warriors.
Ah, Hyrule Warriors.
Age of Calamity. Que digo, para todos aquellos que nos escuchan si no son fans, hay una disculpa, si son fans, va a estar bueno el juego porque no es el mismo estilo de los otros y simplemente nos los dieron así como para esperar al Breath of the Wild nuevo, ¿no?
Sí, pero, sí, es como el Inter, nada más ahí.
Sí,
es
como... pero sigue siendo como precuela, como que va de parte de la historia de este juego de Breath of the Wild.
Se mantiene.
La gráfica, la historia, entonces pues vamos a ver.
Porque creo que la parte interesante, perdón que me desvíe del tema, pero creo que lo interesante aquí es que si podemos jugar con todos los
campeones,
héroes, con todos los campeones, eso va a estar muy divertido. Eso
sí,
va a estar
bomba, y lo anunciaron, ¿no? De que sí se puede, entonces...
Lo que me gustaría ver es que fuera online el juego, ¿no? Y que la suscripción esté en línea, pudieras hacer a lo mejor algunas campañas con gente de todo el mundo para poder jugar de una manera más divertida esa parte.
Estaría bueno.
Volviendo al tema de los tenis.
y Zelda en tenis. Bueno, la verdad es que sí. Creo que para cerrar ese tema de la personalización, creo que el valor está ahí. O sea, que tú puedas representar tus gustos y tus pasiones en alguna parte de tu outfit. Como la verdad es que el tema de los tenis, el tema de la moda es mucho tema de expresión, ¿no? Es tema de cultura, expresión y pues es parte de, ¿no?
Sí.
Bueno, ahora sí, cambiando un poquito de tema, platícanos un poquito de ahora sí, ya conocemos a Tzarel. ¿Cómo llegaste a empezar el medio de Legendary Kicks? ¿Cómo formaste este equipo? ¿Qué te impulsó a hacer lo que haces, ¿no?
Uy, todo se remonta creo que al año 2014, por allá. Cuando yo trabajé varios años en la parte de publicidad, en la parte de creatividad a nivel digital. Y en ese entonces como que tenía ganas de hacer alguna otra estupidez. Una más a mi lista. Sí. Y entonces dije, voy a ser youtuber ahora sí. Sí, ahora sí voy a ser youtuber. Pues ya me tardé 5 años en ser youtuber, voy a ser youtuber ahora sí. Entonces, el programa o esta cosa nace cuando de repente como que empiezo a buscar información de tenis, cuando regreso al mundo de los tenis, por ahí 2013, 14, por ahí. Y no encontraba tanta información en español como yo hubiera querido. Que algunos tenemos la ventaja de hablar en inglés y la chingada, y en italiano y en ruso y en lo que tú quieras. Pero no hay nada como el idioma nativo y que te lo explique en español, ¿no? Eso está más cómodo para todos, para mí y para todos. Y entonces dije, no hay tanto. Quiero hacer algo. O sea, voy a ser youtuber, pero me voy a ir por el camino difícil. ¿Cuál es el camino difícil? No ser chistoso, sino informativo.
Sí.
Y entonces, pues por ahí me aventé como el round y empecé a hablar con algunos primos y demás y les conté la idea y les dije, lo voy a hablar de tenis en mis videos. Y entonces me dijeron, órale, ¿y eso por qué no? Y dije, pues es que los tenis como que se van a poner de moda, como que va a haber una nueva oleada, como que empieza a haber un tren, porque eso sí, no hay nadie que me pueda decir que no lo olí, o sea, que olí el tren perfectamente. Es que necesito revisar un mensaje rápidamente.
Sí, no te apures. La verdad es que es difícil que cuando lo mencionas así, como que mucha gente no lo veía venir. La verdad es que está complicado. Yo lo que veo o lo que veía venir en el sentido, no tanto con colaboraciones, etcétera, en el sentido de que la vida cotidiana de hoy te permite utilizar más comodidad. Yo lo veía más por ese lado. Cuando yo lo empecé a ver, como que yo lo veía más por el lado de la tecnología y la comodidad, ¿no? O sea, ¿por qué voy a usar unos zapatos de vestir cuando puedo usar unos tenis? A lo mejor no con mucho color, a lo mejor más monocromáticos, pero me puedo poner un pantalón de vestir acá medio khaki, una camisa de botones, sí, y sí, voy al trabajo y voy a no sé dónde y ahí me paso no sé dónde y así me voy, ¿no? Entonces, creo que yo lo que veía, la comodidad y pues lo ocupado que está la gente el día a día, no, simplemente es más práctico poder traer unos tenis, ¿no?
Totalmente, pero...
Yo lo veía por ese lado, pero...
Pero creo yo que la evolución, en cuanto al uso de los tenis,
sí,
creo que se fue dando de manera muy paulatina. Todavía me acuerdo, güey, ubicas a Román, ¿no? A
sí,
tío Román.
Sí, sí.
¿No? Pinche tío Román, cuando yo lo conocí, al güey... Miren, esta es que esa luz nos mata mucho. Cuando yo conocí a ese güey, todavía él nos contaba y me decía, es que los viernes, que es casual, no puedo llevar tenis todavía, ¿no? Porque
sí,
como que sacan de onda, pero llevo algo que sea como oscuro, que sea como un botín, a veces medio tenis, pero negros, la chingada. Hoy el significado de casual, hoy ha cambiado totalmente, güey.
Totalmente.
Hoy casual es playera y los tenis más padres que tengas, porque los tenis hoy ya se sabe que hay valentinos de 18 mil, 20 mil pesos. O sea, tenis no de reventa, tenis reales. Tenis que
sí, de precio.
¿No? Sí, sí, omitamos la reventa ahorita. Entonces, cuando empieza a ver esta evolución en 2014, como que de verdad yo dije, esta madre va a reventar. Esta madre va para arriba y como buen vendedor del centro, de la central de abastos y demás, dije, esto puede ser negocio, ¿no?
Sí, sí, sí. Luego.
Pero fuera de que sea negocio, dije, esto está divertido y quiero hablar de ello y me divierte y está cagado. No sé nada sobre video, no sé nada sobre edición, no sé nada sobre cámaras. Estudié administración, no tengo una puta idea de esto, vamos a hacerlo. ¿Por qué? Pues porque me gusta
más
en todo momento, ¿no?
Porque o sea, sí.
Nada más, sí. Y creo yo que aquí es uno de los primeros puntos clave para la gente que nos escuche, que quiera hacer algo, que solo es una cuestión de hacerlo. No importa cómo, no importa cómo quede. Ya habrá el momento en el que quede bien, pero mientras, lo tienes que hacer. Y para hacerlo, se necesita solamente ganas.
No, estás en lo correcto. Estás en lo correcto porque yo también batallé mucho me tardé en empezar.
Sí.
En el sentido de que siempre dije, nada, lo voy a hacer, nada, qué flojera. No tengo el equipo, no sé editar, no sé nada.
Es la más fácil, güey, es la más fácil.
Sí, no, ya que lo haces, o sea, ya que lo haces una vez, pues ya lo como que lo tienes que seguir haciendo. O sea, no tienes que, pero sí, ya que lo estás haciendo. O sea, la misma gente te empieza a alentar a como que, estuvo bueno, no manches, qué chido, pues déjame meto varios tutoriales y le aprendo. Uh-huh, y uh-huh, no sabía absolutamente nada tampoco. Y creo que tu tip y tu observación es perfecta, es el hecho de tienes que hacerlo sí, porque sí, si no, sí, nada más sí, estás sí, a poner excusas. Si tú te sientas, prendes tu celular, ¿no? Así de que me voy a grabar, a ver qué sale.
Sí.
La verdad es que mira, tienes miedo que va a salir horrible. Va a salir horrible. Tu primer video va a estar espantoso.
Que salga horrible, claro.
Va a ser espantoso, va a ser malísimo y ya después lo mejoras. O sea, tienes miedo que va a salir malo, no lo tengas porque va a salir terrible. O sea, sí va a salir horrible, pero pues ya pasó, pasa y ya. Y ahora sí lo estás mejorando.
Exactamente. Creo que va como por ahí este show y es una cuestión como de darse cuenta de que las cosas pueden salir bien cuando las hagas. Que ojo, esto no es una recomendación para todos porque no todos son creadores. Y está bien, no pasa nada. No vivas en un mundo presionado porque todo el mundo tiene que emprender, porque todo el mundo tiene que crear, porque todo el mundo tiene que vender algo.
Claro,
eso
claro,
no es verdad. O sea, no todos estamos hechos para lo mismo. Así como yo no estoy hecho para, no sé, para usar zapatillas, ¿no? Hay gente que no está hecha para usar tenis y se vale. Y también está bien, no pasa nada si no usas tenis. Nadie te va a decir... Y quien te diga, pues es una persona rara, ¿no? O sea, ¿por qué tendría que criticarte?
Cada quien sus cubas, ¿no? Cada quien a lo suyo.
Exacto.
Y sí, o sea, aquí es más que nada, si tienes la espinita de compartir una pasión,
sí,
hazlo.
Totalmente.
O sea, oye, no es de los tenis, es de Zelda. Hazlo, güey. Hay gente como nosotros dos que nos va a interesar, ¿no?
Sí,
o sea, definitivamente es... ¿Tienes una pasión?
Luego busco podcast de Legend of Zelda, como de la historia, análisis y demás, que es una necedad. Pero que exista allá afuera, ¿sabes?
Yo siempre quise...
Está cagado.
aquí yo siempre quise meter como una parte de, ahí de videojuegos, y, pero no, no me da, no sí, me da.
O una u otra, ¿no? No
sé, sí, sí, sí. A futuro, entonces, a lo mejor, para todos los que nos escuchan, el buen Atsa y yo vamos a hacer un podcast sí, de Zelda sí, pronto, ¿eh?
Entonces, en ese entonces, güey, cuando esto empezaba, Sneaker Fever ya tenía un poco de fuerza en cuanto a que ya se estaba haciendo grande, ya iba mucha gente y demás, y empecé a hacer los videos. Evidentemente mi equipo ni mi material eran lo mejor que tenía en el mundo, no era nada bueno, pero lo seguía haciendo y lo seguía intentando y buscaba fórmulas y le buscaba por aquí, le buscaba por allá, pedía ayuda, veía tutoriales. Entonces tenía mi trabajo y llegando a las 9 de la noche de trabajar, a esa hora empezaba a hacer guión y acababa a la 1 de la mañana de grabar, y al siguiente día medio editaba una parte y al siguiente día editaba y al siguiente día subía el video, y así era mi vida. El segundo punto clave del cual quiero hablar es que si quieres hacer algo, hazlo bien. Si no, mejor no lo hagas. ¿A qué voy con esto? Yo dejé de ver a mucha gente y dejé de, no de ver a mis papás, a lo mejor, pero sí de hablar mucho con ellos, o sea, de verlos menos, de hablar menos con ellos, de ver menos a mis amigos, de ver menos a, o sea, no sé, a mi pareja, en caso de que tuviera, a lo mejor en esos años, pues era como que ella sabía que yo tenía como una segunda chamba, ¿no? Porque al final era eso.
Es una segunda chamba.
Perdón. Y entonces, si quieres hacer algo, hazlo bien. Y si lo vas a hacer bien, vas a dedicarle una parte de tu vida a eso. Y si vas a cotorrear, y a veces sí y a veces no, pues no tiene tan sentido, ¿no? Porque mejor vete a leer un libro, vete a ver películas, y a lo mejor ahí se te prende la chispa y cambia tu vida para otro lado.
Sí.
Pero lo que voy es que yo sacrifiqué horas y horas y horas y horas y horas de sana diversión y alcoholizada diversión por estar editando y por estar trabajando y por estar grabando necedades de tenis. ¿Qué me llevó a donde me llevó? ¿Que es poquito, que es mucho? No lo sé. Pero estoy contento con ese trabajo, ¿no? Y entonces hoy puedo decir que soy de las primeras personas que hacían videos en ese entonces en el YouTube en México y en Latinoamérica, ¿no?
Sí, no, que a fin de cuentas, hoy en día todavía tampoco es tanta la gente que lo hace, ¿no? Apenas está.
Uy, no lo sé.
O sea, sí, pero compáralo con Estados Unidos. Compara Latinoamérica, claro, con Estados Unidos.
Claro, claro.
O sea, todavía justo a eso voy. Todavía no es tanta la gente, pero el mercado sí existe, porque estamos hablando de que la habla hispana. Sí. O sea, estamos hablando de que la gente le está empezando a interesar. Yo siempre digo que estamos como 5 años atrasados de Estados Unidos, en todo.
Sí, fácil, güey.
Entonces. Fácil, ¿eh? Entonces, imagínate Estados Unidos hace 5 años y ahorita todavía está súper por encima el boom. Imagínate sí. México, Latinoamérica, cómo va a estar en 4 o 5 años, ¿no?
Sí,
yo creo que va por ahí.
Que mucho, o sea, sí es entender, o sea, esto ya es una necesidad, pero sí es entender un poquito el forecast macroeconómico en cuanto a entender qué países son los que pueden crecer y qué países son los que pueden adaptar este tipo de gringadas, por así llamarles, ¿no?
Sí, sí, sí.
Porque evidentemente ni Ecuador, ni Venezuela, ni Perú van a andar a tope en cuanto a los tenis, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ese es esas son mis visiones raras, ¿no?
Lo que tú piensas,
pero, sí. Pero seguramente Argentina va a empezar a crecer mucho más. Seguramente Chile podría crecer más, pero debido a su situación económica, no va a lograr a lo mejor alcanzar esos niveles que pudo haber logrado o que debería alcanzar, ¿no? Colombia está a tope con los tenis y a la gente le están mamando, y ya hubo muchos Yeezys de lanzamientos en tiendas allá, fuera de en tiendas de energía y en tiendas Adidas dentro de Colombia,
sí,
ya
sí.
Ha sucedido, y eso refleja la situación económica del país, ¿no? Si te mandan Yeezys de 5,000 pesos o 1,000,000 de pesos colombianos, no sé cuánto sea, seguramente es porque hay el poder económico de que se vayan a acabar esas cosas, ¿me explico?
Sí, sí, sí.
Es un reflejo claro, así clarísimo. Si ponen una Louis Vuitton nueva en algún país, es porque seguramente saben que ese país puede pagar.
Sí, ya hicieron una investigación de mercado, ¿no? Ya se hizo la investigación de que hay el poder adquisitivo en dicho país o en dicha área donde está la tienda, ¿no?
En Chile, por ejemplo, creo yo que hay muchos esfuerzos, en Santiago, principalmente, que es la capital, pero habría que ver cuántos millones de personas realmente están dentro del sector que puede alcanzar a comprar y a consumir este tipo de productos, ya sea físicos, el tenis, o informativos, ¿no? Que somos nosotros como medios.
Sí.
Hay que ver ese tipo de situaciones, de repente, que se nos van de las manos por el amor a los tenis, sí, o que se nos olvidan por el amor, los tenis, claro, se nos olvidan esas cosas. Pero ya que ves desde este lado, desde atrás, ¿no? Desde tras bambalinas.
Sí, sí.
El cuarto de control, eso es lo único que se ve en el cuarto de control. En el cuarto de control no se habla de qué tenis viene, sino de cómo va a estar la economía y cómo van a estar las pautas para el año 2021, ¿no?
Sí, seguro, seguro. Y aún así, digo, tiene mucho sentido y aún así, cuando lo pienso, uh-huh, especialmente en México,
sí,
o sea, yo sí lo veo muy como te lo mencioné, de que sabes que estamos 5 años atrasados en Estados Unidos, pero especialmente acá en el norte del país, estamos, uh-huh, tan agringados, o sea, sí, es tan agringado el norte del país por estar, sí, tan pegado a Estados Unidos,
sí, sí,
que no me cabe la menor duda que especialmente México, sí va un poco más para allá, ¿verdad? Obviamente.
No, claro, claro, claro. Sí, y creo yo que el crecimiento de medios o la... No el crecimiento de medios. Las personas que hacen contenido, no sé si creen contenido, las que hacen contenido especializado en tenis, creo que cada vez son más.
Sí.
No sé si sean igual de buenos. No digo que yo sea bueno o malo. Solo digo que lo que de repente ve afuera no tiene tanto valor como me gustaría verlo de repente y como lo... O sea, si tanto mamamos de repente, ¿no? Cosas de China, cosas de Estados Unidos, cosas de Francia, cosas de Europa.
Sí.
De repente deberíamos buscar un poquito, dar ese tipo de calidad, ¿no? Igual y tardarnos un día más, pero que sea un poquito más perro. O tomar un cursito, ¿no? Que están todos en YouTube gratis. Ahí están.
Sí. Tómate
el... No sé.
Sí, o sea, no, es la manera para aprender.
Y no es una crítica a nadie, porque evidentemente yo me pasé días y días y días y horas y horas y horas aprendiendo lo poquito que sé hoy, ¿no? O sea, porque sé nada
sí,
con los programas. Pero creo yo que sí, o sea, no solamente es esta parte de tener el tenis nuevo, sino de qué haces con ese tenis nuevo, qué información das, cómo la explicas, tu storytelling, a quién se la diriges, como un poco, o sea, yo sé que el amor por los tenis es increíble, pero creo que también debes definir una personalidad única al hablar del mismo par que los 800 personas que hacen contenido alrededor del mundo lo están haciendo, ¿no? Creo que va como por ahí.
Pues claro, a fin de cuentas, sí, empiezas por, o sea, en este caso, hablando de este caso, pues empiezas por un lado informativo, ¿no?
Claro.
Estoy hablando de este par, lo que tiene, o lo puedes, sí, conseguir, o sea, es un medio informativo, pero a fin de cuentas, pues la misma gente va a reaccionar a tu personalidad.
Totalmente.
¿Quién eres? O sea,
sí, sí, sí.
¿Tú quién eres? Y al principio, la verdad es que pues al principio no importa quién eres, la gente está buscando información.
Claro.
Pero a futuro, si quieres realmente hacer esto y crear o hacer contenido como medio, como lo estás haciendo, etcétera, pues sí tienes que decir, a ver, ¿cómo cuentas la historia? O sea, uh-huh, aquí, uh-huh, aquí el que está contando la historia eres tú, porque a lo mejor tú vas a hablar de la nueva colección de Adidas AZX y yo también, sí, pero sí, sabes que cada quien tiene su estilo.
Claro.
Y no porque sea la misma información significa que va a ser el mismo video. De hecho, por eso mucha gente,
exacto,
yo me incluyo, cuando yo estoy buscando un par o estoy buscando algo, no veo un video, veo 5, veo 6.
Sí,
me gusta, pues, ver las diferentes.
Así es.
Me gusta ver las diferentes percepciones,
perspectivas, ¿no?
Perspectivas, sí, y percepciones, sí, de la gente.
Sí, claro.
Porque total, cada totalmente, quien tiene su estilo.
Cada quien tiene su mercado, que también es la parte interesante, creo yo.
Sí.
Más para México. Creo que Lace Top le entendió muy bien, por ejemplo, y creo que es el ejemplo que siempre pongo. Eso, güey, le entendieron perfectamente a quién le iban a hablar. Y es toda la banda que lo sigue hoy, que son los millones o cientos de miles de personas que lo siguen día con día viendo los videos y que aman al Boxte, ¿no?
Sí.
Yo tengo otra visión, a lo mejor, yo creo que muy distante de eso, porque a mí me siguen 500 personas, no sé. pero no es eso, sino que es el hecho de que a lo mejor mi comunicación esté dirigida para otro mercado, ¿no? Y a lo mejor Desempacados o 24 Kicks o esta morra de ¿dónde es? De Cancún, que no sé cómo se llama, está dirigida a otro lado, y a lo mejor tú o la gente que está en Monterrey que también le habla, pues a lo mejor ya con el acento, los regios luego agarran por ahí carril, ¿no? Que es más,
sí,
fácil,
sí, sí,
creo yo. O sea, creo que va como por ahí.
Sí, de hecho en mis videos hay varios que me han tirado ahí el comentario de que hablo muy, muy, pues pocho, ¿no? De repente saco palabras en inglés cuando, oye, güey, pues 6, dílas en español, ¿no? Y digo, pues, carnal, cada quien sus cubas, así hablo.
Sí, es que yo creo que ahí la gente, a mí no es mamada. A mí luego no sé cómo se dice algo en español y lo digo en inglés porque es la que tengo a la mano, sí, ¿no?
Me pasa seguidísimo.
Y la otra, pero es que con ustedes, güey, o sea, ustedes la mitad del tiempo están viendo cosas en inglés y la mitad del tiempo están viendo cosas en español. Justo. Y no es que tengan a la mamada que se sientan gringos. Pues todo el tiempo compran sus cosas allá, todo el tiempo están yendo para allá. Evidentemente es parte de su cultura. O sea, Monterrey no solo es México, Monterrey es México y Estados Unidos, ¿no? La gente gringo. La gente de Tijuana, la gente de Rosarito, la gente... Sí. Todo, o sea, la mitad de su idioma está en inglés y no es que le hagan la payasada. O sea, así hablan porque al final están influenciados en Juárez, que tienen canales de
DirecTV. De televisión, sí, cosas, sí, sí.
Y son gringos, están en inglés. Ni modo que el niño diga, no, yo no voy a hablar en inglés. Pues es lo que tiene, es lo que hay. O sea,
no, y se te va y tratas de inclusive me pasó cuando entré a la universidad.
Sí.
Tuve esos maestros que era así, sí. Tenía los acentos, o sea, por cada acento incorrecto que no pusiste acento. Te bajaba la calificación de que 10 puntos. Entonces, mi primer ensayo lo reprobé y me dijo el profesor, oye, ¿sabes algo? Tu ensayo fue el mejor.
Ajá.
Y reprobaste por ortografía. Échale ganas. Órale. Y dije, ay, güey. Entonces, desde ahí empecé otra vez a ver, tampoco puedo.
Sí.
No, nada
sí,
más
sí.
Porque yo leo mucho en inglés y muchos de la información que yo, pues, sí, busco.
La buscamos en inglés, claro.
Uh-huh. Y ya es una costumbre mía, pero definitivamente sí entiendo el punto de, pues bueno, o sea, si tienes la palabra, si sí la tienes, pues dile normal, ¿verdad?
Claro, sí.
Y ya, ahí sí definitivamente ya nos desviamos, pero sí entiendo esa parte y entiendo el tema de los mercados y entiendo...
Pinche programa todo desviado.
Todo desviado, pero...
Qué mal persona invitaste a tu programa, güey.
Sí, ya me di cuenta, güey. No, está chido. Esto es algo que está bueno de los podcasts, que se presta para un poquito más de este tipo de pláticas que puedas desviarte un poco, pero a fin de cuentas, el punto en general es el mismo, ¿no? Vamos hacia lo mismo.
Sí.
Y seguimos hablando de, pues a fin de cuentas, de creación de contenido, de toda esta gente que siente esa espinita de, ¿sabes qué? Quiero hacer algo. Y hay mucha gente que me dice que, oye, es que ya es muy tarde para hacer algo. No es muy tarde.
No, nunca es tarde.
O sea, tú empezaste hace 6 años, 7 años.
Sí, más o menos 6 años.
Y yo empecé en el 2019 a comunicar. ¿Y sabes algo? No siento que sea tarde, ¿me explico?
Sí.
O sea, sí, a lo mejor tienes más suscriptores, seguidores que yo y no, eso, de eso no se trata.
Güey, Laystop empezó 2 años después de mí, creo, y hoy son tope, ¿no? Desempacados empezó 2 años antes que yo, creo, y en algún momento los alcancé y luego subieron y así nos íbamos, ¿no? O sea,
sí.
Yo creo no que se trata depende, de eso. Depende de qué tengas que decir, depende de tu éxito y a quién se lo digas.
Sí, y te digo, no necesariamente se trata de eso, no se trata de tener los más suscriptores, se trata de que lo estás haciendo por una pasión que quieres compartir.
Sí, claro.
Puedes hacer un negocio de eso.
Chido.
Chido, pero lo estás haciendo por gusto. Si entras de lleno porque quieres hacer negocio, bro, no estás en el lugar correcto.
Yo creo que se va a notar, o sí se siente cuando solo lo haces como por bar, ¿no?
No estás en el lugar correcto, exactamente. Sí,
vete a hacer algo que sí te guste mejor, ¿no? Vete a hacer algo que te apasione. Sí. Si llevas a gastar tiempo, ¿no? En algo que no es a lo mejor tu chamba, busca algo que realmente te apasione. No busques algo que digas, ah, es que aquí está el dinero. Aquí ve al Bertungas, gana 1,000,000 pesos o gana 150,000 pesos con Nike cada mes solo por usar sus ropas. Dude, vete a otro lado donde sí te apasionen las cosas.
Sí, no sirve. Y creo que, yo creo que ahí sí es una mezcla en el sentido de que si lo ves como que vas a sacar dinero desde un inicio, estás mal. Pero a la vez, si lo ves como que es un negocio, a pesar de que es un hobby, te va a ayudar a mantener esa constancia. También. Claro,
o sea, le das la seriedad.
Le das, ¿no?, la seriedad, entonces...
Sí, ya no es cotorreo.
Ajá, es importante que lo hagas con las razones correctas, pero a la vez, yo así lo veo, como una chamba en el sentido de que lo tengo que hacer, lo quiero hacer, pero sí hay días, claro que hay días que de repente o me siento mal o tengo un evento, como dices, que tienes que sacrificar y pues ni modo, vamos a darle, a pesar de que es un hobby o que todavía digas, oye, no gano 300 millones de pesos como el Bertungas, ¿no? O sea, simplemente si lo ves de esa manera, pues le estás dando la seriedad. También esto requiere algo de seriedad, ¿no?
Claro, claro, sí, sí, sí.
Sí requiere algo de seriedad. Quería preguntarte también ahorita que lo estuvimos como mencionando.
Ya estamos aquí.
Sí, no. Es con relación a en estos 6 años, 7 años que has compartido contenido y todo, me llama mucho la atención qué opinas o qué has opinado de los eventos que ha sido con relación a tenis y cómo han ido creciendo en estos años, ¿no? Porque estoy seguro que si te invitaban a algún lanzamiento o algo en el 2015, es muy diferente a lo que se vivió, pues bueno, este año ya no, pero 2019. O sea, como medio, digo, sé que tienes ahí un equipo que a veces si no vas tú, puede ir Julio, sí, pero no sé.
Son varias personas que
están en el. Pero ¿cómo has visto el tema de los eventos en México? No me refiero a Sneaker Fever o así, no, me refiero a eventos que están haciendo las marcas. O sea, vaya, ¿cómo has visto el crecimiento de las marcas en México? Creo que esa es la pregunta.
O sea, adecuada. ¿De las marcas o de los lanzamientos?
De los lanzamientos de las marcas, por así decirlo. O sea, que las cosas que organizan las marcas, que ¿cómo las marcas están poniendo más foco en nuestro país y cómo lo has visto a lo largo de estos 6 años?
Yo creo que ha sido bastante fluctuante. Yo lo he sentido así, sobre todo porque más bien depende. Bueno. Lo que yo creo, más bien, es que depende mucho de la estrategia de la marca para dónde esté llevando su dinero, es la forma en la que los eventos o los lanzamientos se presentan, ¿no? El ejemplo más claro es el lanzamiento de el Adidas GC 350 Total Dove, que fue el primer par que llegó a México.
Sí.
Y el segundo en salir a nivel internacional. Ese lanzamiento no es que haya sido mal hecho o que haya estado bien hecho. Solo nunca ha habido un lanzamiento así en México, en la vida, ¿no? Y entonces, vamos a decir que no estuvo tan bien hecho.
Sí.
Pero porque no sabían cómo hacerlo, porque nunca había habido esto, ¿no? O sea, no vino alguien de Estados Unidos a decirle, mira, esto es una fila y se pueden pelear aquí afuera. Entonces necesitas poner vallas y un policía, ¿no? De cada lado.
Sí.
Y darles un número a cada uno y tomar un registro. Eso no sucedía, ¿no? No se esperaba que pasara eso. Entonces, no es que haya estado mal hecho. La gente no estaba preparada, ni los que fueron por su par, o fuimos por nuestro par, ni los que estaban en la tienda, estaban listos para ese desmadre, ¿no? Entonces, ese tipo de eventos, por ejemplo, creo yo que más bien los eventos se han ido adaptando, de alguna manera, a cómo han ido sucediendo o creciendo las cosas. Adidas, ¿no? Nike, por ejemplo, en 2014, a ese evento yo no fui, pero para el Air Max Day de marzo, fue un lugar súper chiquito, fueron 15 personas, 20 personas, 50 personas en el lugar, y ya era un mundo de gente, o sea, ya era todo el mundo, se conocía, todo el mundo sabía quién estaba ahí, y hasta me cuentan que tocó Pablito Mix, que es un como DJ de perreo, ¿no? Eso fue en 2014, 2015 y 2016... ya eran eventos de 1,000 personas, o sea, ya era una cosa grande.
Es ridícula.
Estacionamiento enorme, hacia el aire libre, pinche banda enorme tocando. ¿Me explico? Como que ya era una cosa que cambió bastante y muy diferente. Entonces,
y muy rápido.
Y muy rápido. Entonces, por ejemplo, para 2000, que no sé si fue 18 o 19, por ejemplo, el evento no es que haya sido más grande, sino que fue diferente. Ya no fue un evento de peda y de concierto y de bla, bla, por parte de Nike para Air Max Day. Ya fue un evento como de workshops y como de pláticas y como de entrevistas y como de traer a gente de Nike a que nos platicara cómo funciona el futuro de la empresa.
Claro.
¿Sabes? Era una cuestión ya más como de experiencias. Entonces yo creo que más, en lugar de crecer como tal el evento, ha sido más bien una cuestión de evolucionar el tipo de evento, que creo yo que muchas marcas lo han aprendido, ¿no? Puma, por ahí tuvimos un lanzamiento a principios de este año, si no mal recuerdo. No me acuerdo cómo se llama el par. Es un Rider. No sé si es el Future Rider. Puede ser.
Sí, sí.
No sé si salió este año. Salió un Invictus específicamente, de hecho.
Sí, salió este año.
Bueno, ese par tuvo un evento bastante cool aquí en el centro, de hecho, en el centro histórico, en una tienda de Invictus que está aquí en el centro, que creo que tú conoces, que está aquí en Madero.
Sí.
Bueno, ahí en ese, por ejemplo, la lana que se gastaron, se la gastaron en los TikTokers que fueron al evento.
¿no? Claro, claro. Entonces, diferente completamente.
El gasto ya no se hizo en la experiencia del usuario, sino en la experiencia del usuario que no estuvo ahí y que lo vio a través de las personas que siguen redes sociales. Entonces creo yo que cada año evoluciona o, no sé, como morphing, como que cambia, sí, de forma.
Es una evolución tal cual.
¿No? Sí. Que no es que algo, sí crece, evidentemente todo tiende a crecer, pero es una cuestión que no solo crece, sino que crece y se modifica al mismo tiempo. Y entonces cambia un poquito el juego de cómo se viven y cómo se presentan las cosas, ¿no? Evidentemente la llegada de ComplexCon o de Hype Fest a Nueva York también cambió el modo a nivel global de cómo se viven los eventos y los lanzamientos a nivel mundial, ¿no?
Sí. Que
evidentemente la gente que hace eso es gente experta en todo de pe a pa, ¿no? Pero creo yo que México y Latinoamérica poco a poco no se van quedando atrás. Creo que poco a poco le van metiendo ahí candela.
Claro, claro. No, sí, estoy completamente de acuerdo y definitivamente la evolución es muy notoria, ¿no? O sea, el consumidor está cambiando, entonces los mismos eventos, las mismas marcas están cambiando porque el consumidor, sí, está cambiando, sí, ¿no?
Exacto.
Así de sencillo. Sí. Uh-huh,
totalmente.
Oye, y ya para finalizar, antes de despedirnos, quería preguntarte si, digo, yo sé que estamos en cuarentena, no nos estamos moviendo mucho y todo, pero ¿cuál es el par que más has utilizado en este 2020 en particular? No que digas tú que es tu favorito, no, simplemente este 2020, ¿cuál es el tenis que más has usado, el que más te ha latido este año para ti personalmente?
Mis sandalias.
Tus sandalias. Bueno, ¿cuáles son tus sandalias?
Tengo unas Adilet, pero que acá en México no venden. Son estas Adilet que se llaman Cloud Form, una cosa así.
Sí, sí, sí.
Que tienen una suela o un material que no sé por qué no las traen. Cuestan $35 allá en Estados Unidos. Acá no las venden, les vale madre.
Y comodísimas.
Son muy cómodas. Fíjate que el año pasado que estuve en Los Ángeles,
sí,
tenía unas grises nuevas y las olvidé en el Airbnb. Ah.
Qué lástima.
Entonces las que tengo son las que tengo de hace 2 años. Sí. Aguantan, pero ya tengo unas nuevas para tirar estas este año. Pues no las puedo tirar porque no tengo, no he podido ni ir ni nada.
Sí, pues
entonces,
no.
Y las que venden acá no son del mismo material y creo que hasta más caras están. Entonces está raro eso. Esas Adilet Cloudform son una chulada, la neta. Y de pares, en general... ¿Sabes qué? Estoy viendo a ver si hay pares por aquí, porque siempre hay pares por todo el estudio.
Sí.
Creo yo que sí trato de rotarle bastante, aunque esté aquí en la oficina o... Es que, ¿sabes qué? Que sí he salido, sí he estado saliendo. Me acabo de hacer el examen de COVID, entonces no tengo COVID. Tengo moquillo, pero sí tengo COVID.
¿Sí tienes COVID?
Sí, tengo moquillo, pero no tengo COVID. Sí. Sí he tratado de hacer pues la rotación regular de mis tenis, como que sí trato de darle vuelta a todo, güey, sobre todo porque está chido de repente, aunque los uses medio día aquí en tu casa, pues sentirte con algo distinto, creo que está divertido y te lleva, ¿no? Como que buscas combinarlo o no sé, como
sí, que sí me late. Yo sí los cambio también, ¿eh? O sea, yo estando en mi casa me pongo 2-3 al día nada más porque sí.
Ajá.
Sí le doy la vuelta.
Si no, ¿cuándo, no, Raúl?
Sí, exacto. O sea, en cuanto a sandalias, yo estoy así medio nefastiado que no he podido conseguir las Yeezy Slides, las quiero probar.
Ah, sí.
Pero compré unas sandalias de Nike que sí venden aquí, se llaman las Nike Asuna. Uh-huh. Están comodísimas, totalmente recomendadas y no son muy caras, valen $940.
Ah, está bien.
Están bien, están cómodas, están chidas, de hecho, pues, justo, a ver, cuando salga este podcast, ese video ya va a estar disponible. Okay. Es que estoy así con los tiempos.
Sí, para saber cuándo sale cada cosa.
Sí, pero en teoría, si todo sale bien, cuando salga este podcast, ya va a estar disponible este video. Entonces, si no lo han visto,
de la reseña.
De la reseña.
Pues vayan al canal a ver la reseña de esa sandalia para que se la compren. De venta, ahí sí.
Pero personalmente te las recomiendo. O sea, todos los que están en el podcast, pues sneak peek, ¿verdad? Si no han visto el video, pero yo las recomiendo, están muy cómodas, tiene un
Nike
diseño chido.
¿Asuna?
Asuna. Asuna. Y luego tienen hasta este como un sistema de lacing para apretarlas un poquito si te quedan un poco grandes o así.
Ah, ya sé cuáles, perrísimas, que salieron unas de Space Hippie recientemente. Sí, ajá. y es, son las que yo quiero. Por ejemplo, las de Space Hippie me gustaron
un buen. Están chidas, están cómodas, güey.
Esto es toda la influencia de los de las Cristo de Bisbin, por ejemplo, ¿no? O de Suikoke, que son esas japonesas.
Estilo japonés, 100%.
Es todo, pero las japonesas valen 14 mil pesos. Sí. Entonces, ustedes dirán, quien nos está escuchando, ustedes dirán, se compran unas Suikoke de 3 mil o 4 mil, unas Cristo de 18 mil, o estas de 940 baht.
Exacto. Están ustedes buenas, están opciones. Buenas. O sea, neta están buenas.
Están bien bonitas, güey, bien bonitas.
Y cómodas, o, te juro.
Para andar afuera, andar adentro. Ah, aquí estoy viendo las de Space Hippie. Puta, están súper.
Ya las vas a comprar.
No, hay que cuidar la economía, pero sí están muy perras.
Pero definitivamente, o sea, yo tengo las negras con blanco, están buenas, ajá, están cómodas, clásicas, están fáciles. Clásicas. Y están buenas y tienen buen grip. Inclusive estos dientecitos que tienen como al estilo japonés, se parecen a las Yeezy Slides. Entonces, ahí si no pudiste conseguir las Yeezy Slides, quieres unas sandalias cómodas todavía.
Date estas.
Esas.
Entonces, oye, y ya que estamos aquí, güey, ¿cómo viene la talla?
Yo soy 9.5 como true to size. Generalmente vamos a usar 10.
Y estas las compré 10.
Americano.
7.5 mexicano.
Ajá. Sí, 7.5 mexicano. Y generalmente compro.
Las compré media talla.
Las compré media talla arriba. ¿Por qué? Porque estas sandalias vienen en tallas completas, como la mayoría de las sandalias. Ajá, vienen 9, 10, 11.
Sí.
Entonces, yo sí recomiendo siempre ir redondear como hacia arriba.
Para arriba, okay.
Porque tiene ese sistema
de lacing.
De lacing, que cualquier cosa, pues. Tampoco son unas agujetas normales, pero aporta, ¿no?
Y sí, claro, aprieta un poquito.
Entonces, mi recomendación es completamente, o sea, redondea el número que sigue, ¿no? Si eres 9.5 americano, compra 10.
Perrísimas, increíble.
Pero bueno, ahora sí, cerramos. Cerramos, te agradezco mucho. Sí, te agradezco mucho por estar aquí. Estuvo muy chida la plática. Creo que información muy, muy valiosa para todos los que nos están escuchando.
Sí.
Y pues no, nada más eso. Sí, no, definitivo. Ay,
sí, claro que sí, claro que
sí.
Es información
a fuerza,
valiosa. No, espero les sirva, espero les haya gustado. Y pues nada, muchas gracias por invitarme.
Tírate otra vez tu comercial, ¿dónde te pueden encontrar?
Síganme a mí y ya de ahí ven todo. Arroba Zarael en todas las redes sociales y listo, ya con eso.
Ya con eso se dan cuenta en todo
sí,
lo
señor.
Que haces.
Sí, señor.
Pues bueno, ya está. Gracias y nos vemos en otro episodio porque seguro volveremos a estar por acá.
Claro que sí, con todo gusto.
Ya está. Pues en fin, eso es todo por el episodio del día de hoy. Espero lo hayas disfrutado. Espero te haya servido, haya sido informativa esta plática. Un poco desviada, pero muy muy buena plática. Espero que te haya gustado. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio, la próxima semana. Cualquier cosa, cualquier comentario, ya sabes, me puedes buscar en mi Instagram, me puedes buscar en mi canal de YouTube, etc. Nos vemos en la próxima. Sizzle out.